Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A estas horas, el presidente interino de Venezuela, no reconocido todavía por el gobierno de Pedro Sánchez, presenta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela su plan país para estabilizar la economía y para que se supere la pobreza, una pobreza que azota la Venezuela de Maduro. Mientras Guaidó presenta su plan, siguen detenidos los tres periodistas de la agencia EFE, dos colombianos y un español que viajaron desde Bogotá para informarnos de lo que está sucediendo en Venezuela. La censura interna es absoluta en Venezuela y Maduro quiere imponer también un apagón externo y seguramente con esta medida amenazar a España con la detención de estos periodistas de nuestra agencia pública. Seguramente lo que hay es una amenaza. El Parlamento Europeo ha pedido hace unas horas la liberación de los periodistas y ha puesto en evidencia una vez más a Sánchez al reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela.
Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela.
El que habla es Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. A favor del reconocimiento de Guaidó ha votado una amplia mayoría de diputados. Han votado los diputados del Grupo Conservador, del Grupo Popular Europeo, del Grupo Socialista, también los liberales. Los diputados de Esquerra y de Podemos se han retratado. No han votado a favor del reconocimiento de Guaidó. El reconocimiento de Guaidó por el Parlamento Europeo pone en evidencia a la Comisión Europea y pone en evidencia al gobierno de Pedro Sánchez, que debería estar liderando ese reconocimiento desde hace días. Sánchez no para de dar vueltas dialécticas para no decir lo único que tiene que decir. La única frase que tendría que decir es: Pedro Sánchez, reconozco a Guaidó como presidente. Y no lo dice. El presidente del gobierno está de visita en México. Su presidente, el presidente de México, López Obrador, que tiene creencias populistas de izquierda, ha apostado otra vez por un diálogo. Apostó por ese diálogo delante de Sánchez. Y Sánchez también habló de diálogo. También ha vuelto a hablar de diálogo Pedro Sánchez, mimetizado con López Obrador. Sánchez aseguró también que el gobierno de España no quiere ni quitar ni poner gobiernos.
El gobierno de España no quiere quitar o poner gobiernos.
Fíjense la trampa dialéctica en la que ha caído Pedro Sánchez. Sánchez, al negar que quiera quitar o poner gobiernos, está admitiendo como válida la hipótesis de que el proceso de Guaidó no sea democrático. Sánchez, al asegurar que el gobierno de España no quiere ni quitar ni poner gobiernos, establece una equidistancia, como si hubiera dos partes legítimas en liza. No, no hay dos partes legítimas en liza. Hay un tirano, como el mismo Sánchez lo describió, y luego un presidente elegido por el pueblo de Venezuela a través de la Asamblea Nacional. No se trata de quitar o poner gobiernos, se trata de que el gobierno de España reconozca al presidente puesto por los venezolanos. Se trata de que el presidente de España, del gobierno de España, reconozca lo que han decidido democráticamente los venezolanos, no de quitar o poner gobiernos. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues además de Venezuela, hoy nos ocupamos de los últimos datos del CIS que da la victoria al Partido Socialista y relega al PP a la cuarta posición por detrás de Ciudadanos y Podemos. También contamos que el Tribunal Supremo estudia retrasar al día 12 de febrero el inicio del juicio del proceso debido al volumen de los escritos de las defensas y a la ingente cantidad de pruebas solicitadas. Y aquí en la tarde nos vamos a ocupar también de esa decisión de Uber y Cabify de abandonar desde mañana la ciudad de Barcelona. Sus trabajadores se han encontrado hoy mismo con esa noticia, están en shock y con alguno de ellos vamos a hablar en pocos minutos. Y además, fíjate en esta noticia, en pijama, bate y babuchas, así detuvo un guardia civil a unos ladrones en Cádiz. A cuenta de este tema que te vamos a comentar también hoy, Hemos pensado en hablar contigo de despistes, no solo de despistes en la indumentaria, sino en general. ¿Eres muy despistado? ¿Cuál es tu despiste más gordo? ¿Quieres compartirlo con nosotros? Espéranos tus mensajes y tus notas de voz en el 607-150602. Pero es tiempo ya de Deportes en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Hola Fernando, aquí
buenas
estamos.
Tardes,
tenemos
Luis.
Un día muy entretenido en el deporte con la Copa del Rey. Están ya el Valencia, el Barça y el Betis en semifinales. Hoy sale el último semifinalista del Girona Real Madrid. Últimas horas del mercado de fichajes. Se cierra hoy a las 12 y hay novedades. Y ya tenemos sanciones después del escándalo del Valencia-Getafe de Copa. Por ahí vamos a comenzar porque ha dictaminado, quizá incluso antes de tiempo, antes de lo que se preveía, la jueza única de competición sobre el escándalo, los incidentes de ese Valencia-Getafe del otro día en la Copa. Isaac Fouto, ¿cuáles son las sanciones?
A Bruno y a Diakabi le caen 4 partidos de sanción a cada uno al considerar la jueza agresión. Al ser sanción grave, cumplen en cualquier competición, Liga y o Copa. A Jaime Mata, 2 partidos por menosprecio al árbitro. Sanción leve, cumple en la misma competición, en Copa del Rey la próxima temporada. Y a Damián Suárez, con el que más benévola ha sido la jueza de competición, solo le caen 4 partidos, 2 por menosprecio al árbitro y otros 2 por conducta contraria al buen orden deportivo. Estos 4 los cumplirá la próxima temporada también en la Copa del Rey.
Gema Santos, la pregunta es ¿cómo ha caído esto en el Getafe?
Pues la frase que sale del vestuario es la que mejor lo ilustra Muni. Abro comillas para conforme puso el acta, no está mal del todo. Y es que los vídeos que presentó el Getafe ayer, como contamos en la sintonía de la COPE, esos vídeos que presentó como alegaciones al acta, han servido sobre todo en la sanción a Damián Suárez. Como dijo Fauti, la sanción normal sería de entre 6 y 8 partidos y le han caído solo 4 y a cumplir en Copa el año que viene, como lo acabamos de escuchar. Así que la sensación en el club es esa. Dentro de lo malo, podría ser peor.
¿Y cuál es la sensación en el Valencia, Hugo Ballester?
Bueno, te cuento la noticia, Munilla, que el Valencia no tiene previsto recurrir la sanción de Mukhtar Diakabi ante apelación. El francés ha recibido la sanción mínima por agresión y en el Valencia pues se dan por satisfechos. No entienden los vídeos que ayer desvelaba la cadena COPE por parte del Getafe, ya que se muestran sorprendidos por esa reacción del conjunto azulón al pensar que esos vídeos no demuestran lo que realmente sucedió sobre el terreno de juego. Dicen que Bruno pega un pelotazo a Diakabi en el banquillo, que el delegado del Getafe agarra de la cabeza por detrás al hijo de Marcelino, o que Damián Suárez insulta gravemente y golpea primero al doctor. De todo lo descrito tienen imágenes, e incluso añaden, Munilla, que en el partido de ida también hay vídeos que demuestran el pisotón de Kangin o el gesto de llorones del preparador físico del Getafe que no utilizaron, por lo que están tranquilos y lo único que quieren es pasar página cuanto antes.
Pues todo eso, pasamos nosotros página también sobre el Valencia-Getafe. Y ahora noticias del mercado. No va a dejar de sonar para el Fútbol Club Barcelona. Ha estado Neymar, precisamente en la ciudad condal, tratándose de su lesión y no le gusta que le pregunten por si le ha pedido al Barça volver.
¿Qué tal, Ney? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te dijo el médico?
¿Sabes algo de tu futuro?
¿Todavía sueñas con volver al Barça o no? ¿Hablas con tus compañeros?
¿Es verdad que estás llamando al Barça para volver?
Yo toco los cojones.
Creo que no hace falta mucho decir, ¿eh? Es verdad, si ha llamado al Barça para volver, me toca mucho aquello. Bueno, otro nombre que sí que preocupa de verdad en el FC Barcelona es Jordi Alba. José Luis Gil, ¿qué es lo último que sabemos de su renovación?
Hombre, que no acaba de cuajar, que el tema sigue en proceso. Alba, recordemos, acaba contrato en junio de 2020. El club quiere que siga, el jugador quiere seguir, pero los contactos no fluyen al ritmo apetecido y no llega esa fumata blanca o doble tic verde. Ayer el jugador volvió a hablar del tema en zona mixta del Camp Nou para desmentir algunas informaciones que apuntaban que ya tenía cerrado ese acuerdo para seguir en Can Barça.
No, igual. Al final se hablan muchas cosas. Cuando esté cerrado o no, lo diré yo. Y al final la gente me tiene que creer a mí, no lo que se hable en otros medios. Lo que tú dices es verdad. Se habló de muchas cosas, entre ellas que había renovado y no es verdad. Siempre soy un tío muy sincero y cuando haya algo, pues lo diré, pero esa noticia es falsa.
Otro que tiene pendiente la renovación en el Barça es Rakitic.
Bueno, ya he intentado darle un toquecito el otro día en la gala del Mundo Deportivo y a ver si espabila.
Manolo Oliveros hacía referencia a Rakitic al presidente Bartomeu. Manolo Oliveros, ¿qué movimientos ha habido hoy del Barça en el mercado de invierno?
Sí, uno se va y otro llega. Denis Suárez, como adelantó la COPE, como adelantó Elena Condis hace 48 horas, ya es oficial, renueva hasta el 2021 y además es cedido al Arsenal hasta que acabe esta temporada. Además, os podemos informar que Todi Bo está a unos 150 kilómetros de Barcelona, viene por carretera para cerrar su incorporación en este mercado de invierno 6 meses antes de lo previsto.
Ahora Bilbao, Álvaro Rubio, ¿quién es el nuevo delantero del Athletic Club?
Kenan Codro es el segundo fichaje de la ira Aitor Elizegi, firma hasta 2022 con 80 millones de cláusula, llega del Copenhague danés y ha anotado 6 goles esta temporada, 5 de ellos en la UEFA Europa League. Será presentado mañana y llega Muni por la lesión, esto todo adelantado, de Aritz Aduriz, que estará de baja 4 o 5 semanas más para llevar a cabo una readaptación funcional.
En el Atlético de Madrid, Andrea Peláez, hay una salida oficial.
Sí, la de Johnny Otto. Lo contaba ayer aquí en la COPE Antonio Ruiz y ya es oficial. El Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Wolverhampton para el traspaso definitivo del jugador al club inglés hasta 2023. El lateral vigués que pertenecía al club rojiblanco desde el pasado verano, aunque no ha disputado ni un solo minuto en el club, estaba cedido y finalmente se marcha dejando en caja 15 millones de euros.
El Valencia ahora, Pedro Zamora, el club che los ficha a pares.
Hace doblete, sí. Rubén Sobrino ya ha pasado el reconocimiento médico, firma hasta 2022 y el Valencia paga al Alavés casi 5 millones de euros. Para esta tarde está prevista la llegada a Valencia de Roncaglia, cedido del Celta de Vigo. En Mestalla, eso sí, falta todavía encontrarle destino a Michy Batshuayi.
Y Kike Iglesias, ¿quién está a punto de salir del Real Club Deportivo Español?
Leo Baptistao, que ha pasado esta mañana aquí en Barcelona revisión médica con el Wuhan Zal de la Superliga China. Se están redactando los contratos, así que el español ingresará 6 millones de euros. Quieren a Sergio León, pero es difícil que salga del Betis. Buscan un medio centro defensivo y queda solo medio día de mercado.
Son noticias de mercado. Enseguida, noticias de la Copa.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues va a ser que el Barça no tiraba la copa. Anoche en el Camp Nou, Barcelona 6, Sevilla 1.
Aleñá, Aleñá, para Leo Messi que cambia hacia la parte izquierda, la subida de Arturo Vidal. Fue el centro para Suárez, Suárez para Piqué, Piqué para Suárez. El balón que va a llegar para Leo. ¡Gol! Vaya contragolpe de libro. Todo el mundo la ha tocado, tuya mía, tacón. El set.
Que tirábamos la copa, que no queríamos, o el mensaje mío quizás se interpretó mal al principio de temporada y de ninguna manera este equipo quiere luchar por las 3 competiciones como es la obligación de todos los años. Estar en el Barcelona indica ir a por todo y lo vamos a intentar hasta el final y no tiramos nada.
Manolo Oliveros, otra semifinal para el Barça.
Sí, remontada, goles, resucitado para la causa Coutinho y el Barça, que afronta un mes de febrero supercargado de partidos de Copa, de Liga y uno de Champions en Lyon. Lo de Piqué del otro día, de otro año será, queda para la historia. La realidad es que puede llegar a la final de la Copa del Rey por 6º año consecutivo, habiendo conseguido las 4 últimas copas.
Recordemos que el Sevilla llegaba con 2-0 de ventaja al Camp Nou. Se ha señalado mucho a Machín por la alineación de ayer, Víctor Fernández.
Sí, mucho. Decepción tremenda en el Sevilla, no solo por caer eliminado de la Copa, mucho más por la pobre imagen y en ocasiones ridícula que ofreció el Sevilla en el Camp Nou. Y como comentas, el entrenador Pablo Machín aparece en el centro de las críticas por el inexplicable once inicial que conformó. Nadie entiende que dejara fuera a Vazlik, a Ben Yedder y a Franco Vázquez. La goleada tapa incluso hasta el error arbitral en el penalti señalado a favor del Barcelona. Machín, sin embargo, sigue en su mundo, ajeno al ridículo y al enfado de la gente.
Bueno, yo siempre que hago las alineaciones y los planteamientos los hago con el total convencimiento de que es lo mejor para el equipo. Creo que la alineación era la correcta. Hemos hecho la más competitiva que creo que podía. A partir de ahí, yo tengo claro que he hecho lo mejor para el equipo y bueno, era lo suficientemente capaz como para pasar esta eliminatoria.
Eso en el Camp Nou. En el Villamarín estaban empatando hasta el minuto 90 a 1 el Betis y el Español, pero en la prórroga... Andrés Ocaña, el Betis más cerca de la final en su estadio.
Y 14 años ha tenido que tardar, ni más ni menos, que en poder meterse de nuevo en unas semifinales de Copa. En aquella ocasión, ganó la final frente a Osasuna en el segundo título que tiene de esta competición. Hay que decir que la alegría fue total, que acabó llorando Sergio León, el autor del segundo gol, y que está a punto de salir del Betis ahora, pero que piensa el conjunto verde y blanco en estar el 25 de mayo en la final que se disputa en el Villamarín.
Habla Joaquín. Deseo de eso, de que sea una semifinal bonita, de que podamos estar ahí en la final con muchísima más ilusión y más motivación, siendo aquí en casa la final de Copa, o sea que bueno, vamos ahí a por ella y a intentar de estar en esa final.
Mañana es el sorteo, 1:30 de la tarde, precisamente en el Benito Villamarín, pero nos falta conocer el último semifinalista que va a salir del partido de esta noche. 9:30 en Montilivi, recordamos tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde, entre Girona y Real Madrid. ¿Cómo llega? ¿Con qué novedades el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
Solari ha desplazado a 20 jugadores a Girona, incluso ha viajado el capitán Sergio Ramos, recuperado el golpe en la rodilla que sufrió en Cornellá. El técnico argentino ha dado descanso a Luka Modric, que se queda fuera, al igual que Odriozola, que jugará en Liga contra el Alavés al estar sancionado Carvajal, Brahim Díaz, Mariano, que última su puesta a punto, y también Vallejo. Keylor Navas volverá a defender la portería en la Copa del Rey y Asensio podría reaparecer a lo largo del encuentro. Se considera engañoso el 4-2 de la ida. Habrá pesos pesados en el once inicial como Carvajal, Marcelo, probablemente Casemiro y Karim Benzema y Bale en la delantera.
Lo recordaba Miguel Ángel Díaz, 4-2 ganó el Real Madrid en la ida, esa es la ventaja del equipo de Solari. ¿Y cuáles son las noticias en el equipo del Girona, Calabal de Jou?
Pues que precisamente Eusebio no renuncia al sueño de remontar esta eliminatoria y hacer historia pasando a semifinales por primera vez. Ha convocado a todos los jugadores disponibles de la primera plantilla, a excepción de Pedro Alcalá. Jugará Gorka bajo palos y posiblemente también Estuani en punta, el que seguro es Bernardo en el eje de la defensa. Recordemos, no hay ninguna entrada para el partido de hoy, está todo vendido. El partido lo arbitra Martínez Munuera.
Tiempo de juego 8:30 en COPE y mañana sorteo semifinales, como decíamos, a la 1:30 de la tarde. Y a todo esto, mañana también se abre una nueva jornada de liga, se juega el Huesca Valladolid. Las noticias en el Huesca, Pablo Barrantes, pasan más por los movimientos que se esperan hoy en el mercado de fichajes.
Pues sí, porque el técnico Francisco ha dicho que espera algún fichaje de última hora, que incluso podrían ser más. Tiene la puerta de salida abierta el serbio Bresancic, pero el jugador quiere quedarse. Recordemos que el Huesca lleva tres altas, con la de Javi Galán presentado ayer, y han salido Longo, Semedo, Sastre y Gürler.
¿Y cuáles son las noticias en el Real Valladolid, Juan Carlos Amón?
Que viajan 18 jugadores hasta Huesca y que entre ellos lo hace Pablo Hervías, que la semana pasada no pudo ser convocado al no estar inscrito, ya que el Valladolid superaba el tope salarial. Las salidas de Leo Suárez y de el sevillano pues se me ha ido el nombre completamente.
No pasa nada, no pasa
Y del otro jugador del Real Valladolid hacen que el jugador navarro pueda estar dentro de la convocatoria, con lo cual el sacrificado es el croata Dujecho.
Enseguida lo detalla Juan Carlos Amón para los oyentes de COPE Valladolid. Y por cierto, escuchen cómo sonó anoche San Mamés. Álvaro Rubio anoche se batió el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino en este país.
Sí, la palabra más utilizada es histórico. San Mamés y Bilbao volvieron a pulverizar ese récord que ostentaba el viejo San Mamés en 35.000 espectadores. Ayer superaron los 48.000 los asistentes en la grada del nuevo San Mamés. En lo deportivo, el Atlético de Madrid venció 0-2 y estará en el bombo de las semifinales acompañando al Barcelona, Sevilla y Real Sociedad.
Y escuchen también esto. Ocurrió anoche en el Nantes-Saint-Étienne de la Liga Francesa.
Provisoirement arrêté, messieurs.
Voilà, monsieur Franck Schneider qui à la 9e minute de ce Nantes-Saint-Étienne.
Carlos Sáez es el homenaje al futbolista desaparecido, a Emiliano Sala.
Sí, señor Muni, precioso homenaje en ese encuentro. En el minuto 9 el jugador del Saint-Étienne, Cabella, echa el balón fuera y el árbitro para el partido y el encuentro durante un minuto para homenajear a Sala con una tremenda ovación y un gran tifo en la grada. Recordemos, Muni, que estamos pendientes de que se confirme que los restos encontrados ayer en una playa francesa pertenecen al avión en el que viajaba Sala. A esta hora continúa la búsqueda submarina.
Enseguida les contamos más noticias del deporte.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Noticias del baloncesto, noticias de la Euroliga. Juega esta noche Barcelona en cancha de Olympiacos, Albert Díez.
Hay que recordar, Munilla, que entramos en las 10 últimas jornadas de la Euroliga y en el Pireo, duelo directo por estar primero en el top 8 y también por ser cabeza de serie. Olympiacos, Barcelona, 8 de la tarde, 12 victorias para el conjunto griego, 11 triunfos para el español. Un Barça que a punto también llega con todo, pero tras dos derrotas seguidas en Europa y además caer con el 60-69 en el Palau Laurana ante Olympiacos.
También esta noche, Baskonia recibe al Maccabi, Roberto Arrillaga.
Sí, que lleva 4 victorias el equipo israelí, además de manera consecutiva. Ahora además es el máximo rival para Baskonia para estar entre los 8 primeros. El equipo de Perasovic empieza a notar muchísimo el cansancio que le ha supuesto jugar con las 4 bajas, que lo harás también esta noche, sin Senghelia, sin Granger, sin Garino y Sederkeskis a las 9:45 en el Wes Arena.
Ayer hubo una jornada muy interesante, tanto en la Eurocup como en la Champions FIBA. La resume José Manuel Segarra.
Pues solo hay 3 equipos en toda la Eurocup con pleno de victorias en el top 16 y 2 de ellos son equipos ACB, Moraván Andorra y Valencia Basket. Los Taroncha ganaron en Málaga ayer 69-72 tras ir todo el partido por detrás. Los del Principado no dieron opción al CD Vita Zagreb. En la Champions asistimos a un partido impropio de una competición continental y Iberostar Tenerife ganó por 59 puntos. Al Opava Checo, 97-38, fue el resultado de un partido demasiado desnivelado.
¡Qué barbaridad! Bueno, y para cerrar el baloncesto, como cada día acudimos al Parra Center, porque esta madrugada vamos a conocer los suplentes del partido de las estrellas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Y un nombre centra la atención por encima de todos, Luka Doncic. El esloveno es la sensación de la temporada en la NBA. Favorito indiscutible a ser novato del año, su presencia en el All-Star parece cada vez más segura. Saldremos de dudas pasada la 1:00 a.m, cuando la NBA haga públicos los votos de los entrenadores y desvele a los 14 elegidos que acompañarán a los 10 titulares. De ser elegido esta noche, Doncic se convertirá en el primer novato en ser seleccionado para el All-Star desde que Blake Griffin lo lograra en el año 2011.
Un montón de información en el baloncesto y tenemos que hablar también de ciclismo, porque hoy es el día en el que Alejandro Valverde estrena su maillot arcoíris de campeón del mundo.
Lo que quiero hacer es disfrutar en cada carrera, estar bien. ¿Qué presión tiene? Porque este maillot tiene una responsabilidad, pero quiero afrontarlo con presión, pero con, al mismo tiempo con tranquilidad de que van a ser 39 años y sobre todo no tengo que obsesionarme, tengo que disfrutar de este maillot al máximo. ¿Y cómo disfruto yo? Pues haciéndolo bien.
Hoy debuta el gran Alejandro Valverde en la temporada de ciclismo porque la temporada de ciclismo se abre hoy en España, Kike Iglesias.
Sí, 17ª temporada para Alejandro Valverde Belmonte, que ya está en la ruta de la Challenge de Mallorca con final en San Salvador, puerto de segunda categoría, así que dentro de un rato a lo mejor en algún boletín te tengo que contar que ya ha ganado una carrera en 2019. También rueda ya Mikel Landa preparando el Giro de Italia. Anoche en San Juan, Argentina, segundo triunfo al sprint para el colombiano Fernando Gaviria.
Aviso a Santi Duque para que se lo cuentes en boletines. Abrazo, Quique. Y por cierto, noticia de última hora, en el Celta, un fichaje de mercado de invierno, llega Lucas Olazo, lateral izquierdo proveniente de Boca Juniors. Pues eso es lo esencial en el deporte nacional e internacional a las 3:25 de la tarde. Hoy muy pendientes, Pilar Fernando, de todo lo que pasa en estas últimas horas, hasta las 12 de la noche del cierre de mercado de fichajes y, por supuesto, tiempo de juego, 8:30, con el Girona-Real Madrid de la Copa.
Muchas gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos, aquí seguimos como cada día hasta ahora hablando de deporte. Enseguida a las 3:30 nos marchamos al 106.3 de la FM para los oyentes de la frecuencia modulada de Madrid. Pero ya saben, siempre estamos desde Madrid para el mundo a través de cope.es y de las aplicaciones móviles, que son una maravilla. Bueno, debate entretenido anoche, ¿no? No fue muy, muy largo, pero sí fue intenso, ¿no? Sobre eso que dijo el otro día, o ayer mismo, creo que fue ayer por la mañana, el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre, según él, la necesidad de ocultar en la televisión incidentes como los que se vieron al final del partido entre Valencia y Getafe. De eso se habló anoche en el Tertulión, la tertulia del partidazo de COPE.
¿Creéis que hay que tratar de evitar este tipo de situaciones a la hora de contar
un partido? Yo creo que no hay que esconder la verdad
efectivamente.
En ningún momento.
Yo creo que lo que hay que hacer es lo que hicimos nosotros, que es criticar esa situación. O sea, es decir, lo que no se puede es ocultar lo que ocurrió.
Sobre esto, dos cosas muy rápidas. Una, estoy de acuerdo con Miguel, con Emilio, creo que nunca se debe de esconder ninguna verdad de ningún tipo, pero añado, es una batalla perdida. Por Tebas, digo. O sea, da igual lo que haga, en la era que vivimos ahora.
No, que está muy orgueso, Dani, encima.
Claro, es que Emilio, Tebas lo tiene clarísimo.
O sea, el tema es que él está muy orgulloso.
Déjate hablar a Senabre, por favor.
Hace 15 años, Emilio, esto Tebas lo podía controlar, seguramente, si hubiera estado en aquel momento y tal. Pero ahora, cualquier imagen, la vamos a ver en Twitter 8.000 veces, se va a contar en la radio, en este programa.
Bueno, solo eso, fíjate el Getafe, en los recursos que ha presentado gracias a las imágenes.
Por eso, que es una batalla perdida. Lo que hace Tebas es de otra época. En la época en la que vivimos no le va a servir de nada.
Pero Juanma, tú hablabas de todas maneras que como periodistas que pensamos, es casi también como aficionado al fútbol, ¿eh? A mí me gusta saber cómo se comportan los protagonistas, me gusta saber a quién admiro, por qué le admiro y a quién detesto y por qué le detesto. Y a mí me gusta saber cómo se comportan durante los 90 minutos y me gusta saber cómo se comportan fuera de los 90 minutos.
Claro,
por lo tanto, si a mí me ocultas determinados comportamientos, me estás ocultando, como bien dice Miguel, la verdad.
Controvertida, cuando menos, y digo cuando menos, las palabras del presidente de la Liga. Bueno, precisamente por esto le hemos pedido opinión a los oyentes hoy en Twitter. Alberto Muñoz, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, en @deportescope, nuestra cuenta de Twitter, lo que preguntamos es si están de acuerdo con Tebas en ocultar imágenes como los incidentes del Valencia-Getafe. Y por el momento gana de forma clara el no, porque sería censura, con un 81% frente a un 19% que opina a favor porque esas imágenes son nocivas.
O sea, que la gente no quiere que se oculte. Gracias, Alberto, y estamos a día jueves. Quiere decir que tenemos última pista del reto Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando una calle de Madrid.
Sí, una calle de esas que están revueltas estos días en Madrid. Dijimos el lunes que es una calle que une bulevares del barrio de Chamberí. Eso lo dijimos ayer. Fue sede durante muchos años de la primera emisora de radio que emitió en Madrid. Dijimos también el martes que es una calle con nombre y apellido de un señor. Y la pista de hoy es que un hermano de ese señor tiene otra calle más larga y más importante que cruza el barrio de Salamanca.
Perfecto, apuntado queda. Por cierto, yo pasé una temporada muy bonita en la radio que está en esa calle. Un abrazo fuerte.
Venga,
gracias, Pedro.
Luego.
Ya saben que se atreva, en @deportescope con el hashtag #ReToPedrito. Nos vamos al 106.3 de la FM, pero ya saben, cope.es y aplicaciones móviles de Madrid para el mundo.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Lo venimos contando en este y otros programas de la cadena COPE. En Chicago hace un frío de cuidado. Un frío de menos 28 grados. Las calles, los colegios están vacíos, los vuelos se han cancelado, ha habido que buscar refugio para 16.000 vagabundos. Alguno dirá que este fenómeno del vórtice polar, que es como se llama, pues que claro, hace tanto frío que pone en evidencia que lo del cambio climático es una filfa. Vamos a ver, precisamente porque hay cambio climático, quizá el vórtice polar sea tan acusado. No está comprobado científicamente, pero hay algunas hipótesis que apuntan a ello. Es decir, el cambio climático no significa que en todo el planeta haga mucho más calor. La subida de la temperatura media tiene efectos colaterales y en algunos casos viene acompañada de una bajada de la temperatura. El cambio climático ya no es algo que niegue nadie, ¿eh? Y nos afecta, y nos afecta mucho. Pero mirando las fotos de las calles de Chicago, todas ellas blancas, que hacen muy difícil, claro, la vida normal, uno piensa que nos hemos acostumbrado a domesticar la naturaleza. Pensamos que la naturaleza es algo que está bajo nuestro control, que podemos hacer con ella lo que queramos, que en realidad, bueno, uno se mete en casa, pone la calefacción y está calentito, que en realidad los fenómenos naturales, los huracanes o las inundaciones, pues bueno, que eso, el progreso y la modernidad han acabado con la exposición del hombre a la naturaleza. Y una y otra vez nos damos de bruces con esa pretensión que solemos tener como hombres, que gracias al progreso han dominado los excesos de la naturaleza una y otra vez nos damos cuenta de que el sueño de ser alguien capaz de gobernar la naturaleza es falso. Somos limitados y estamos expuestos, bueno, a fríos extremos que cambian nuestra vida, a huracanes. Ya veremos si esto tiene relación con el cambio climático, pero en cualquier caso, un frío tan intenso, un fenómeno meteorológico extremado, nos saca de nuestro sueño de autosuficiencia. Es lo primero, no lo único. Pilar Cineros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Mira, en pijama, bata y babuchas, así detuvo un guardia civil de Cádiz a unos ladrones. A ver, de esto nos vamos a ocupar también en el programa de esta tarde, a ver cómo lo hizo, ¿no? Pero, bueno, él salió corriendo, claro, no se paró a pensar, ¿no?, que iba en pijama. Sin embargo, a veces nos ha pasado, a mí me ha pasado de salir de casa con las zapatillas de andar por casa y no ponerme los zapatos. ¿Y a ti no te ha pasado eso? Llegar a la parada del autobús y mirarte los pies y decir...
¿Pero qué hago yo aquí con esto?
Dar la vuelta así como que no te ha visto nadie, ¿no? Como si tal cosa, con total normalidad y volver a casa. Es un despiste como otros muchos. No tienen por qué ser solo despistes de indumentaria, pero creo que de eso queremos hablar con los oyentes, ¿no, Rosa?
Claro, porque los despistes, a ver, nos juegan malas pasadas, los nervios, las prisas, el cansancio, todo influye.
Y que luego hay gente más despistada de toda la vida.
¿Qué es un despiste, por ejemplo? Claro. Va a acostarse vestido, sin darte cuenta, por ejemplo.
Yo creo que...
Hombre, ¿dejarse esto... un niño en lo harto del armario?
Eso, eso.
¿O en el coche?
Eso,
en algún momento.
Sí que es un grave despiste.
Ha provocado una
tragedia, por ejemplo, yo recuerdo, yo fui a una boda y en la ceremonia me di cuenta de que llevaba el vestido al revés. El tema es que el color era el mismo.
Pero,
por un lado...
pero tú cualquier cosita que te pongas te da igual.
No, pero cuando yo veo la etiqueta en un lado dije, madre mía, que me he puesto
el vestido. Eso era marcar tendencia, eso era trendy.
No, eso es decir, tierra, trágame, qué vergüenza, qué bochorno. Claro, son despistes, ¿no? También nos dice un oyente que de pequeña, dice, a veces me iba al cine con mis hermanos en pijama, pero de forma totalmente consciente, porque la película empezaba tarde, simplemente se ponía el abrigo encima y botas de montar a caballo, y cuando llegaba a casa se metía directamente en la cama y le sabía gloria.
En España, y a mí me parece muy bien, somos poco tolerantes con esto de salir a la calle en pijama, pero hay ciudades de algunos países del mundo donde la gente acostumbra a pasear el perro en pijama.
Sí.
Yo cuando llegué a Boston no me lo podía creer. Digo, pero, ¿cómo es posible todo el mundo en pijama por la calle, hombre?
Total. Pues no estaría mal porque vas calentito. Yo en el coche alguna vez en pijama sí me he subido, pero siempre pensando, por Dios, que no pase nada porque a ver dónde voy yo en pijama.
Claro, te pasa una cualquier cosa. Bueno, despistes de cualquier tipo, ¿no?
Sí, dice, mira, una vez fui a comprar el pan con la bici y me dejé la bici en la puerta de la panadería.
Ah,
me di cuenta al llegar a casa.
Bueno, esto sí que sí.
Luego está el despiste de dónde hemos dejado el coche. Hay quien lo encuentra hasta la mañana. Hay otros que tenemos que dar un par de vueltas a la manzana, el paseo matutino para encontrar el coche.
Sin duda.
¿Eh?
Y el móvil, y el móvil.
Las luces encendidas.
Paraguas en cualquier sitio.
Las alubias
¿Las
cociendo.
Gafas?
Bueno, las gafas. Es un capítulo aparte.
Las
alubias cociendo y estás a 4 kilómetros de tu casa. ¿Habré apagado o no habré apagado el fuego?
Y luego están estas ya un poquito más que hasta te preocupan.
¿Cuál? ¿Por ejemplo?
Pues que te olvidas del cumpleaños, pero por ejemplo de uno de tus hermanos.
Fíjate.
O sea, que ya es una cosa como decir, encima quedas mal y encima puedes exponerte a un cabreo familiar. Todo hay que decirlo,
y otro
¿no?
despiste, Pilar, muy típico, Rosa, es cuando tú tienes delante una persona que conoces de toda la vida, con la que has hablado muchas veces. Y no recuerdas el nombre.
Es que a mí eso me pasa tan,
tan
a
delante.
Menudo.
¡Oh, qué tal! Muy bien, hombre. Bien. Y estás que crees que lo tienes en la punta de la lengua y no...
Yo conozco a gente de toda mi vida que no sé cómo se llaman. Es que no me acuerdo. Y las llevo viendo a lo mejor 20 o 30 años. Casi 40.
No, pero lo peor no es como no saber cómo se llaman, no sino que sabías cómo se llamaban.
Sí, se me olvidaba.
Y ahora ya te has despistado y no lo recuerdas. Además, sabes que no debes de decir ningún nombre propio, porque no te acuerdas del nombre propio exacto.
No.
Despistes.
Y este oyente que nos dice, está hablando por el móvil con un amigo mientras buscaba el propio móvil, súper preocupado porque pensaba que lo había perdido.
Bueno, esto es un clásico, buscar las gafas cuando lo llevas puestas, claro, esto es otro clásico.
Son despistes muy divertidos. Esta otra que dice, yo me he encontrado dos veces ya el móvil en la nevera.
El móvil en la nevera.
Fresquito.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que lo dicen los de seguridad que es donde no te pillan, que si metes el móvil en el congelador es cuando los servicios secretos no te encuentran.
Correcto, fíjate.
Eso lo cuenta Juan Baño, jefe de interior de COPE.
O ir al gimnasio y dejar las cosas en la taquilla con las llaves dentro, creyendo que tenías las llaves en el pantalón, vas y cierras el candado en la taquilla.
Ah, bueno, eso es un clásico, dejarse las llaves dentro,
clásico,
hombre.
Efectivamente. Lo malo no es que te pase una vez y que tengas que ir ahí a... Ay, mira, me ha pasado esto, me he dejado todo. Lo malo es que te pase ya por tercera vez.
Cada 15 días.
Y ya el gimnasio ya te mira como diciendo, pero vamos a ver.
Yo estoy muy aliviado desde que los hoteles han quitado las llaves. Hay tarjetas. Estoy muy aliviado porque yo, vamos, siempre me iba con la llave encima.
Bueno, claro, que había que dejarlas. Efectivamente,
sí, sí, sí. Claro, ahora ya no. Ahora ya,
en recepción, bueno, yo creo que lo vamos a pasar muy bien. De hecho, los mensajes que empiezan a llegar ya son muy divertidos.
Bueno, de eso se trata, ¿no? De que nos cuentes tus despistes. Si eres muy, pero que muy despistado, seguro que tienes mil anécdotas. Nos las dejas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Suena Michael Jackson y es que... su familia, la familia de Michael Jackson, califica de linchamiento público un documental que se ha estrenado en el Festival de Sundance. ¿Por qué, Rosa?
Pues mira, ya pasó el tan esperado estreno del documental sobre los supuestos abusos del cantante Michael Jackson en este festival y la familia no está contenta. En un comunicado afirman que el documental es un linchamiento público y que los dos denunciantes eran dos mentirosos. También recuerdan que efectivamente Michael Jackson ya estuvo bajo una investigación y fue llevado a los tribunales donde un jurado lo declaró completamente inocente, por lo tanto no ha habido ninguna prueba de evidencia.
Vaya. Bueno, pues esto es lo que está pasando. Michael Jackson que sigue generando noticias. Y por cierto, tenemos una noticia de última hora que dice que los tres periodistas de la agencia EFE que fueron detenidos este miércoles por el Servicio de Inteligencia de Venezuela, los colombianos Mauren Barriga y Leonardo Muñoz y el español Gonzalo Domínguez, han sido liberados hoy y están en proceso de ser deportados a Colombia. Todavía se desconoce si fue liberado también el motorista, el conductor que acompañaba a Muñoz, a uno de estos periodistas, para recorrer las calles de Caracas. Como decimos, José Salas, que es de nacionalidad venezolana, en este caso no se sabe todavía si ha sido liberado o no, pero liberados, como digo, esta es la noticia, los tres periodistas de los que estábamos muy pendientes, porque sabíamos que habían sido retenidos y están pendientes de ser deportados a Colombia, entre ellos un español, el español Gonzalo Domínguez. Por cierto, que de esta cuestión, ¿no?, de cómo están viviendo también los periodistas, las presiones que están sufriendo para trabajar en las calles de Caracas, en las calles de las diferentes ciudades de Venezuela estos días. Estamos muy pendientes de todo lo que pasa en Venezuela y desde luego estamos contentos, ¿no?, de haber recibido esta noticia, de tener por fin noticias de esos tres periodistas que habían sido retenidos, uno de ellos además español, pendientes de cómo estaban, en qué situación, dónde estaban, porque no se ha sabido nada de ellos durante horas. Afortunadamente sabemos que han sido liberados y, como decimos, pendientes de ser deportados a Colombia. Pero también estamos muy pendientes aquí de lo que está pasando con esa pugna entre los taxistas y las VTCs, porque al final se ha convertido esto un poco en eso, ¿no?, en una pugna entre unos y otros. El problema es que la huelga de taxis en Madrid continúa, que ya van por el día número 11, que tengo la sensación, y también hablando un poco con algunos conocidos, de que los ánimos de alguna manera están decayendo, porque tampoco se ve una solución clara. Ellos no cesan en sus reivindicaciones, pero la Comunidad de Madrid no está dispuesta tampoco a cesar, ¿no?, en sus opiniones al respecto. No considera que sus exigencias son inadmisibles, y así lo ha dicho desde el primer momento, y ahí sigue la cosa. Pero yo creo que los ánimos, como digo, van decayendo. Al fin y al cabo, son 11 días también sin trabajar, es que es mucho tiempo, ¿qué va a pasar? También se está politizando mucho y tengo la sensación que la mayor parte de los taxistas, aunque quieren luchar por lo suyo, no están muy de acuerdo con esa politización que se está haciendo de esta huelga. Y luego, por otra parte, está lo que pasa en Cataluña. El gobierno sí decidió firmar un acuerdo, digamos, con los taxistas, que suponía la famosa precontratación de los Uber y Cabify con al menos 15 minutos. Al menos 15 minutos. No se va a poder contratar un Uber, un Cabify con menos de 15 minutos de antelación, pero puede llegar a ser incluso de una hora, dependiendo del municipio catalán. Ya habían avisado Uber y Cabify que si esto se ponía en marcha, ellos abandonarían en principio Barcelona, y eso, este anuncio lo hemos recibido todos esta misma mañana. Lo hemos recibido los usuarios, que han recibido una nota diciendo que a partir de mañana ya no van a tener el servicio de Uber y Cabify en Barcelona, pero también lo han recibido los propios trabajadores. Los propios conductores de Uber y Cabify se han enterado esta misma mañana que mañana viernes ya no van a tener trabajo. Uno de esos conductores es Antonio Jurado. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú conduces uno de estos coches, un Uber, no?
Yo, un Uber.
Uh-huh. Tienes 45 años y 3 hijos, ¿es así?
Sí.
¿Desde cuándo conduces el Uber?
Pues ya hace 6 meses iba a ser ahora.
Que además estabas en paro antes de eso, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. ¿Cómo recibes la noticia de que mañana ya no puedes salir a trabajar?
Bueno, a través de un mensaje a las 9 de la mañana.
¿Y te lo esperabas?
No.
¿Y
la
cómo?
Verdad es que no me lo esperaba.
¿Cómo?
Vamos, ni yo ni ninguno de mis compañeros.
¿Y cómo te lo has tomado?
Pues imagínate, mal. Ahora pensando en qué vamos a hacer y nada, ahora intentaremos no parar, no vamos a parar. Vamos a intentar concentrarnos, hacer lo que sea, por luchar por nuestros puestos de trabajo.
Antonio, ¿qué decía exactamente ese mensaje?
Bueno, ese mensaje decía que a partir del día 1, Uber dejaba de trabajar aquí en Barcelona y que muchas gracias por todo.
¿Nada más?
Nada más.
Dices que no vais a parar.
No.
Hablas en plural, además.
Sí.
¿Quiere decir eso que estáis ya en contacto los, creo que sois unos, ¿cuántos? 2.000 trabajadores, ¿no? De Uber.
Somos los 2.000 trabajadores.
Exacto.
Y estamos,
conductores solo en Barcelona.
Conductores solo en Barcelona.
Bien. ¿Y estáis en contacto para hacer qué?
Para ver qué podemos hacer para salir adelante. Porque no podemos, porque hay muchos trabajadores de más de 50, 60 años que no tienen nada más que esto. Que no va a haber otra empresa que lo contrate. Y vamos a movilizarnos y ahí nos reuniremos y a ver qué sacamos en claro. Pero no vamos a parar. Si tenemos que denunciar o tenemos que ir a algún sitio, pues iremos a algún sitio.
Pero tú, a ver, ¿a quién le echas tú la culpa de que mañana tú no tengas trabajo?
¿Nosotros? Pues aquí a la Generalitat, a la alcaldesa.
¿Por qué?
Está claro. Porque no les interesan a ellos, se ve que a ellos no les interesa el VTC. Están a favor del taxi. Cuando ya lo tuvimos muchos días con clientes, incluso hemos presentado más de 500.000 firmas de clientes que están tan satisfechos con nosotros, pero a ellos les da igual.
Y
yo le echo la culpa a ellos.
Este acuerdo que se firmó con la Generalitat y que por lo tanto dejaba manos libres a los diferentes ayuntamientos, en este caso al de Barcelona, para bueno pues regular sobre todo el tema de la precontratación, ¿te parece que eso realmente, como dicen en Uber y Cabify, va a acabar con vosotros?
Sí, sí, está terminando con nosotros. Va a acabar, ¿no? Termina con nosotros. Porque nosotros no podemos estar una hora esperando a un cliente y no a base como quieren ellos, porque ni a la empresa ni a nosotros nos da la cuenta. Entonces, ¿qué haríamos? ¿8 clientes al día? ¿7 clientes al día? No nos da la cuenta.
Oye, Antonio, a lo largo de todos estos días, cuando empezaron y desde que lleva las movilizaciones del taxi, que en Barcelona, precisamente por la firma de este decreto, pararon, no en Madrid, como sabes, continúa la huelga, ¿en algún momento tú has llegado a entender las reivindicaciones de los taxistas?
No.
¿Por qué?
Y te voy a decir por qué. Porque mira, muchos de los taxistas que están ahí reunidos, que están trabajando para Cabify o para Uber, llevan la aplicación en su móvil y trabajan para nosotros. Pasa que eso no lo dice. Eso es lo que se echa atrás. Y tampoco le echo la culpa a todos los taxistas, porque todos los taxistas no tienen la culpa tampoco. Son 4 que hay sin licencia, que hay sin puntos, y son los que están liando lo que están liando. O sea, tampoco le echo la culpa a todos los taxistas, porque todos los taxistas no tienen culpa tampoco.
Porque, claro, muchos taxistas, claro, intentan defender también pues su trabajo, ¿no? Exacto, su familia.
Como todos defendemos nuestro trabajo. Hay taxistas que defienden su trabajo. Sí, eso lo entiendo. Pero hay los 4 radicales que son los que están metiendo la pata, que por culpa de esos 4 radicales que nos van rompiendo los coches, nos van amenazando, nos van tirando ácido, son los que han liado todo lo que han liado y son los que están a favor de el Quintorra y la Colau, son los que están a favor de ellos. A la prueba está de que han conseguido lo que yo quería. Primero empezaron con 1.30 y ahora con 1 hora. Y lo consiguen todo. De la forma de haciendo daño, nosotros vamos pacíficamente y no conseguimos nada. ¿Qué pasa? ¿Que también tenemos que poner nosotros a romper coches y a quemar coches? Pues no nos da la gana.
¿A ti te ha pasado? ¿Te han agredido en algún momento, Antonio?
No, yo por suerte no he tenido ninguna agresión. Sí he tenido insultos, pero ya está.
¿Y has llegado a trabajar con miedo?
Sí. sí. Sobre todo el sábado de la huelga y el domingo de la huelga, sí, claro. Porque hay un momento de que te has visto metido en un... Yo el otro día fui a recoger un cliente a Paseo de Gracia y estaba ahí metido en todo yo. Y claro, ahí sentí miedo.
Bueno, Antonio, pues veremos qué pasa a partir de mañana. De todas maneras, Uber y Cabify lo que sí han dicho es que van a presentar una denuncia, lógicamente, los juzgados ante esta situación y veremos cómo se resuelve finalmente. Pero la cosa, la verdad, es que de momento no parece que tenga mucha solución. No. Me da a mí que ni para unos ni para otros, ¿verdad? Antonio Jurado, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego. We'll open up your mind and see like me.
Open up your plans and damn you're free. Nos vamos a ir ahora hasta Estados Unidos, no para hablar del frío. Del frío hablaremos esta tarde otra vez. Es que es impresionante, lo decía Fernando de Aro hace un momento. Ayer lo comentábamos aquí. ¿Yo qué quieres que te diga, eh? 28 grados bajo cero. 30 grados bajo cero en algunas zonas de Estados Unidos. No sé en Nebraska, fíjate cómo está por allí la cosa. Allí hay una joven española porque está disfrutando de una beca para estudiar y desarrollar además su carrera deportiva. Se llama Claudia Miranda. Hola, Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres de Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué estás estudiando? Cuéntanos, Claudia.
Estoy estudiando biología, enfocada en biología humana. Entonces, estoy enfocada para ir al campo médico.
Ajá, pero además creo que eres un hacha con esto de la raqueta, ¿no? Que eres muy buena en tenis.
Sí, estoy disfrutando de una beca deportiva y juego tenis para la Universidad de Concordia University en Nebraska.
Uh-huh. Oye, ¿qué tiempo tenéis por ahí, por cierto?
Pues ahora mismo estamos en los menos 15 grados, pero hay una sensación térmica de menos 24 grados.
Vamos, fantástico, Claudia, debes estar encantada de la vida, que aquí no normalmente no estamos a esas temperaturas. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, con la nieve y con el frío es un poco duro, pero hay que arroparse mucho con varias capas y se sobrevive.
Bueno, Claudia, tú estás ahí gracias a la labor que realiza una empresa que se llama Spain Sports, que permite eso que tú estás haciendo, es decir, que a través del deporte haya estudiantes en España que puedan desarrollar por una parte su carrera deportiva, pero también continuar sus estudios en la universidad. Déjame que salude a Raúl Justa, que es General Manager de Spain Sports. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque ahora habrá muchos jóvenes como Claudia que digan, anda, pues a mí ya me gustaría poder hacer esto en una universidad americana. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se consigue?
Sí, bueno, pues como tú bien has dicho, cada vez hay más inquietudes entre los jóvenes porque cada vez se conoce más el tema. Yo creo que pues hace años no se conocía tanto, que también existía. Y al final un poco pues para conseguirlo es muy sencillo, los pasos son súper sencillos, hay que aprobar. Bachillerato, lógicamente, eso es lógico, el segundo bachillerato, y luego hay que hacer realmente dos exámenes, un examen de inglés que se llama TOEFL, que hay que sacar 70 puntos sobre 120, y otro examen de acceso a la universidad que se llama SAT, que hay que sacar de 1.600 puntos, que es lo máximo, 900, o sea que tampoco es una cosa que pidamos de sacar 10 en los exámenes, ¿no? Uh-huh. Y realmente con esos tres requisitos, nosotros ya, bueno, lógicamente, y hacer un deporte, que por eso es una beca deportiva, ¿no? Y entonces con esos tres requisitos ya realmente pues podemos conseguir becas deportivas muy interesantes, que además depende del nivel del deportivo que tengas, pues si eres muy, muy bueno a nivel deportivo, incluso podemos conseguir becas del 100%, que significaría que te sale estudiar y competir en Estados Unidos gratuitamente, vamos, de forma gratuita.
Qué bien. ¿Y casi cualquier deporte, además?
Casi cualquier deporte, efectivamente. Hay algunos deportes muy puntuales que no tienen becas, como por ejemplo el balonmano, y uno que está aquí muy extendido en España, ¿no?, que gusta mucho, que es el pádel, pues tampoco, ajá, tiene becas, ¿vale? Sí. Pero realmente cualquier otro deporte, fútbol, tenis, baloncesto, hockey sobre hierba, natación, hípica incluso, esquí alpino, o sea, vamos, casi cualquier deporte que se te pueda ocurrir, golf, tiene su posibilidad de beca deportiva en Estados Unidos.
Qué bueno. Oye, Claudia, ¿tú cómo te enteraste de todo esto?
Mi relación con Spain Sport fue bastante personal y eso fue lo que me gustó bastante. Mi entrenador conocía a Raúl porque él vive en Torrejón y él siempre estuvo ayudándome
en primera persona a hacerlo. Entonces me ayudaron a hacer el video, me ayudaron a contactar con un montón de universidades y al final Concordia fue la que estaba a un mayor nivel académico y a un nivel deportivo.
¿Contenta de tu decisión?
Sí, sí, definitivamente.
A pesar del frío que estáis pasando ahora mismo, ¿no?
Sí, pero merece la pena.
Y Raúl, ¿cuánta gente, cuántos estudiantes disfrutan ya de este tipo de becas?
Bueno, como te he dicho, a nivel nacional ya hay un montón de personas que están con esta inquietud y se quieren ir. Y bueno, ya un poco a nivel nuestro como empresa, pues estamos mandando ya al año más o menos una media de 30 personas.
Jolín, qué bien. Ya me hubiera gustado a mí que esto existiera cuando yo estudiaba,
lo
mismo, ¿eh? lo mismo dices tú, ¿verdad?
Yo también fui deportista en su época, pero en mi época pues seguramente esto existía, pero no era tan
claro,
público, por así
como
decirlo.
Lo hacéis vosotros en Spain Sports. Raúl Justa, gracias por atendernos. Bueno, Claudia Miranda, desde Nebraska. Nada, abrígate bien, que vaya, 15 bajo cero tampoco es mala cosa, ¿eh? No está mal la temperatura que tenéis por ahí. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós. Bonito, todo me parece bonito. Con 15 bajo cero, menos mal, y espero que no te dejes en casa, por ejemplo, la anorak, la bufanda, los guantes. Menos mal que aquí, para que llegue a 15 bajo cero tienes que estar ya a lo mejor, yo qué sé, en Baqueira, un día muy concreto, ¿no? Un día al año a lo mejor puede pasar, ¿no?
Tienes que ir a buscarlo.
En Burgos, 15 bajo cero hace, ¿eh?
Uf.
¿Sí?
Bueno, podría, algún día por ahí,
perdido,
podría ser. Bueno, de despistes estamos hablando con los oyentes.
Sí, y a ver, no somos los únicos, dice Alejandro desde Barcelona, tengo problemas también de identificación de las personas a las que conozco. Dice, las veo y dudo si son o no, y me da corte saludarles por si no son y hago el ridículo. Ya no es el nombre, es que ya duda de si conoce a la persona o no.
Ya. El despiste no solo el nombre, sino la cara.
Exacto.
Sí, bueno, yo lo entiendo perfectamente. También, es una cosa horrorosa.
A ver, contratar un avión que salía desde París y a las pocas horas antes de que salga el avión darte cuenta de que el aeropuerto está en París, sí. Pero a 2 horas en coche de París capital y sin posibilidad de llegar en transporte público. Moraleja, si no quieres tener que contratar 2 vuelos, mira bien la dirección del aeropuerto.
Bueno, esta es una gran recomendación, ¿eh?
Sí,
porque hay veces que te anuncian como aeropuertos de una ciudad, en realidad eso pasa, por ejemplo, en Londres, pasa en, bueno, hay sitios donde pasa mucho.
Sí, sí, sí. A ver, nos cuentan, tenía 17 años, era el último día de clase, fui en bici y la dejé aparcada al lado de una farola, solo tenía que coger las notas y volver. Bueno, pues no sé qué me pasó por la cabeza, pero dejó la bici sin candado y las llaves encima del sillín.
Ya, invitación a que se llevaran la bici.
Solo me faltaba un cartel que pusiera, róbame. Dice, estuve en el instituto media hora aproximadamente y cuando volví la bici seguía como la dejé. Importante decir que estaba aparcada en una plaza por la que pasaba bastante gente. En fin, estas cosas pasan,
sí,
gracias a Dios.
Sí.
Bueno, más despistes en el 607-150602.
Yo tuve un compañero en el cual, después de cenar, va al baño para cepillarse los dientes y demás, y la tenía una prótesis en la parte de arriba. Veo que sale muy preocupado. ¿Qué te pasa? Que no la encuentro. ¿Qué te pasa? Que no la encuentro. ¿Qué te pasa? Que no la encuentro. Que he perdido la dentadura. Que he perdido la dentadura. Que he perdido la dentadura. Media hora buscando la dentadura por todos lados y al final la llevaba puesta.
Ya.
Ay, eso me pasa
a mí con las gafas, pero a ver, no sé, la dentadura me parece mucho más difícil.
Este es
¿no?
un despiste clásico, ¿eh? Buscar lo que llevas puesto.
Bueno, y este dice, yo una vez dejé una ventanilla del coche abierta en el parking de la universidad, me robaron 2 euros en monedillas de 2 y 5 céntimos. Dice, posiblemente el robo más denigrante jamás visto.
Bueno,
dos euros en monedas de 2 y 5 céntimos.
Tiene una frustración, ¿eh?
Completamente.
Por aquel robo.
Por dejarse la ventanilla del coche abierta.
Hombre, fue un despiste que le salió barato, 2 euros,
sí,
hombre,
tampoco,
decir,
vamos, pero bueno, en fin.
Ya, pero te da rabia, dice, ¿para qué me dejó la ventanilla abierta?
Este
hombre,
ladrón miserable,
háblanos,
hombre.
Háblanos de tus despistes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Enseguida nos vamos a ir a Venezuela, donde, por cierto, los 3 periodistas han sido liberados y están a la espera ya de ser deportados a Colombia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.